Amados hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a ustedes. Alguien escribió lo siguiente: solo le pido a Dios que los tiempos que vengan sean mejores, que me dé la fuerza para cambiar lo que me afecta, que me dé ganas de seguir luchando por lo que quiero y por lo que amo, y con su amor, solo Dios llene todos mis vacíos y me dé la fuerza para seguir caminando. Comparten este pensamiento, hermanos. Tengan la amabilidad de tomar su lugar, por favor. Aprecio enormemente la invitación de nuestra hermana Sara y de nuestra hermana Miriam, colaboradores del Departamento de Adultos Mayores en este distrito, y es para mí un verdadero honor y privilegio poder estar frente a tanta sabiduría y tanta fortaleza, personas muy valiosas para nuestra iglesia. Pero no solamente lo digo como pastor y ministro, sino también lo digo que estoy seguro que son valiosas para cada una de sus familias. Así que celebro el hecho de que esta sea una reunión de reencuentro, una reunión de volvernos a citar en el templo y poder congregarnos todos los adultos mayores y poder aprender de Dios y de su palabra. Quiero preguntarles cuántos trajeron su Biblia y la traen allí y la pueda levantar. Sé que ustedes son personas de la palabra y que siempre están con la palabra allí, así que la mayoría de ustedes. Si la persona que está a su lado no trae Biblia, compártala, porque hoy vamos a usarla en esta hora. Es un hermoso título, nos dice muchísimo. Lo pudiera partir en dos, como olivo verde, y luego dice: te alabaré siempre. Hoy vamos a hacer a lo largo de estos próximos minutos un recorrido a través de la palabra, y el Señor tiene mucho que decirnos respecto a qué espera de nosotros para el presente que estamos viviendo y qué espera de nosotros para el futuro, el cual usted y yo no sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero esto nos compromete a alabar al Señor cada mañana, hermanos, porque sus misericordias son nuevas que cada mañana. Y gloria a Dios, porque esta mañana, en este día, usted y yo nos pudimos levantar y estamos aquí. Y quiero decirle que la vida no se cuenta en el número de años. La vida no se cuenta en el número de años que cada persona tenga, sino la vida se cuenta en el número de bendiciones que apreciamos y agradecemos al dador de la vida. Así que una persona grande es una persona que sabe reconocer de dónde vienen todas las cosas. Una persona que puede decir gracias Dios por todo lo que tengo es una persona, hermanos, acepta delante de Dios. Bendigo a Dios porque ustedes y yo, después de 2 años complicados y un poco más, podemos hoy, tal vez con el rostro medio cubierto, podemos estar juntos y decir: Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Y hermanos, ¿vivos para qué? Sería la pregunta. ¿Por qué Dios nos permitió continuar con nuestra vida? No para estar esclavizados del pasado, sino que tiene Dios para cada uno de ustedes por delante, para este futuro. Y así que hoy el mensaje tiene que ver con esperanza. Hoy el mensaje tiene que ver con que usted y yo nos debemos de proyectar hacia adelante, y que sin duda vienen días en los cuales tal vez hay dificultades, hay situaciones complicadas. Pero si hasta este momento Dios ha sido fiel, Él promete acompañarnos. Dice un escritor: Dios ha sido fiel en todos mis ayeres, así que a mí me toca depositarle todos mis mañanas. Y si hasta este momento todos sus ayeres y todo su pasado, Dios lo ha y la ha a usted mantenido de pie, con vida, con fuerza, con salud. Hermanos, hoy es tiempo de mirar el futuro con esperanza. Abra su Biblia conmigo en 1 de Samuel 21. Primera de Samuel 21, del verso 1 al verso 9, y es una tremenda historia. Con un amén, sé que ya llegaron allí. Bueno, no todos han llegado, entonces los espero tantito. Primera de Samuel, capítulo 21, del verso 1 en adelante. Amén, hermanos y hermanas. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Un hombre solitario. Póngaselo usted ahí en su mente. Verso 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Verso 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Un hombre con hambre. Ok, póngalo allí en su mente. Continuamos ahí, dice el verso 4. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David le dijo a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Un hombre desarmado. Póngalo allí en su mente. Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de La, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Un hombre sin memoria. Verso 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Equis, rey de Gad. Y los siervos de aquí le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a quién, hermanos? A sus 10,000. Este es un episodio apasionante. ¿Cuántos lo habían leído en otra ocasión? Sí, todos, ¿verdad? Todas. Muy bien, quiero decirles que este es el contexto del Salmo 52. Este episodio de la vida de David es el contexto, así se inspiró el Salmo 52, donde nace el título de nuestra reflexión. Si no vamos al contexto, no podremos captar todo lo que Dios tiene para nosotros en el Salmo 52. El Salmo 52, vaya conmigo, verso 8 y verso 9. Ahí está basada nuestra reflexión. Y no suelte el otro versículo y vamos a estar allí. versando. ¿Están ahí, hermanos? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente. ¿Y qué, hermanos? Y para siempre te alabaré, para siempre, porque lo has hecho así. Esta es la consecuencia de este encuentro de David, pero no llegó así David. Y a mí me gustaría que usted, cuando regrese a casa, regrese renovado y renovada en su fe. Cuando vaya con su familia, con sus hijos, con sus nietos, vaya con nuevas fuerzas en Dios. Amén, hermanos. Que cuando regresemos a nuestros hogares, independientemente de la realidad que nos toca vivir, usted y yo podamos regresar diciendo lo que David dijo en este Salmo capítulo 52, porque como olivo verde, como una planta que da vida y que aparenta y que brinda vida a otros, así es aquellos que están en la casa de Dios. Y hay una tremenda verdad en este verso. Nos está diciendo que cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, recibimos vida del dador de la vida. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, tenemos una experiencia de presencia con el Señor. Y el Señor siempre nos ha animado a tener comunión con Él y con el prójimo. ¿Cuántos celebramos el hecho de poder hoy convivir con los hermanos que teníamos tiempo de no ver, hermanos? Y eso revitaliza, eso da vida. Poder estar juntos reflexionando en la palabra de Dios, esto nos da vida. Y cuando nos damos cuenta que el Dios tiene una bendición para nosotros y nos da vida, entonces podemos decir: la misericordia de Dios es en la que yo confío. No confío en otra cosa, sino confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Porque fácil es confiar cuando todo sonríe en la vida. Pero el salmista está diciendo: yo voy a confiar eternamente. Eso significa en cada episodio de nuestra vida. Pueden ser episodios amargos, pueden ser episodios dulces, pueden ser episodios sombríos y pueden ser episodios de todas las alegrías juntas. Pero el salmista nos está diciendo eternamente. Y hace una alusión a que usted y yo fuimos diseñados para la eternidad, hermanos. Los 120 años que usted vaya a vivir no son suficientes para la eternidad que Dios está diseñando para cada uno de nosotros. Decimos amén. Amén por los 120 años o amén por la eternidad. Coma frutas y verduras, hermanos. El verso 9 dice: te alabaré para siempre porque lo has hecho así. ¿Por qué hay gente que no alaba a Dios? ¿Por qué hay gente que no sale de su rostro una sonrisa? ¿Por qué hay gente que se carga de amargura en su corazón y toda su vida la mira en colores grises y negros? Porque hay gente que está clavada con su mirada en el piso y pareciera ser que no hace suya las palabras del salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que ver en dónde buscamos la fuerza, dónde buscamos los elementos que necesitamos para vivir. David viene huyendo de Saúl. Se pudo haber ido a una cueva. David viene huyendo de Saúl y tiene hambre. Pudo haber ido a una casa o a un restaurante o como usted le quiera llamar. David viene huyendo de Saúl y no tiene un arma y pudo haber ido con un herrero para que le diera un arma. David viene huyendo de Saúl y no sabe a dónde ir, pero se acuerda que hay un lugar de refugio, que hay un lugar donde siempre se sentirá cubierto, protegido y seguro. ¿Y cuál es, hermanos? La casa de Dios. Cuando usted y yo nos sintamos débiles, cuando usted y yo nos sintamos abrumados de la vida, cuando usted y yo nos sintamos tristes o nos sintamos perseguidos por una realidad, y póngale el nombre que usted quiera. Yo así visualizaba los años, 2 años pasados, todos corriendo y detrás de nosotros la pandemia, el virus persiguiéndonos. ¿No se sintió así usted? Y teníamos desconfianza de todo y no podíamos ir a ningún lado porque sentíamos que allí nos iba a alcanzar. Y sabíamos que si nos alcanzaba podía ser, que hermanos, letal. Y nos empezamos a llenar de angustia y nos empezamos a llenar de zozobra, nos empezamos a llenar de estrés, de miedo, de temor. Y empezamos a acostumbrarnos a vivir así. Y hoy la palabra del Señor nos está diciendo: hay que darle vuelta a la página. Hay que darle vuelta a la página y hay que recordar quién es el dador de la vida. Hay que andar con precaución, hay que andar con prudencia, hay que hacer lo que nos toca. Pero nuestra mentalidad hoy debe de cambiar cuando estamos en contacto con la palabra. El rey David fue a la casa de Dios y desafió algunas reglas por allí. Iba con tanta hambre que va y busca al sacerdote y le dice: tengo hambre, dame de lo que tengas. Y el sacerdote dijo: solamente tengo estos panes. Y por misericordia el sacerdote se los dio. Es más, esta historia la retoma Jesús en un contacto con sus discípulos y los fariseos, que le dicen: tus discípulos comen en sábado. Y entonces Jesús empieza a dialogar con los fariseos y le dice: ¿acaso David no fue al templo y le dieron estos panes? Y Jesús habla de misericordia. Si algo debemos de recordar siempre es la gracia y la misericordia de Dios. Amada hermana, amado hermano, ¿cómo viene hoy en esta hora? Gloria a Dios por ello. Y si usted viene bendecido, lo que sigue es lo que dice el título: te alabaré para siempre. Pero si todavía traemos cierta incertidumbre en el corazón, debemos de recordar, ¿por qué David dice como olivo verde? ¿Por qué David está recordando esto en el Salmo 52? Se siente perseguido David y entonces Dios le recuerda un episodio de su pasado. Y a mí me gustaría que hoy usted se tome unos segundos para recordar cuán fiel ha sido Dios en su vida. Y Dios usa en algún momento objetos para recordarnos algunos episodios del pasado, y lo hace con David en ese tiempo. David está pidiendo algo para defenderse, para salir de su problema. Y el sabio sacerdote dice: pues aquí tengo una espadita por allí. Imagínense la espada de aquel. Dice: es una espada del hombre que tú mataste. Y yo creo que vino el pasado a la mente de David, y cuando se plantó enfrente del gigante y le dijo: tú vienes contra mí con espada, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquel hombre dice que cayó, hermanos, y David fue y acabó con aquel hombre, y dice que como trofeo lo tomó la espada, pero esa espada no se la quedó para ponerla en su casa allí como un diploma, sino la entregó. Y yo creo que se olvidó de esto, Y es hasta muchos años después que se está acordando de cuán fiel Dios había sido con aquel gigante. Y que si Saúl era un gigante en ese momento y episodio de su vida, podía nuevamente confiar David en el Señor. Y el Señor nos está diciendo cuáles son sus dificultades en este momento, cuáles son sus gigantes en este momento. Y va el Señor y recuerda la fidelidad de Dios. Los sabios, hermanos, las personas sabias saben dónde buscar. ¿Dónde buscar refugio? ¿Dónde buscar alimento? ¿Dónde buscar fortaleza en el momento de la debilidad? ¿Y dónde recordar la fidelidad de Dios? Y es aquí cuando usted y yo estamos sentados en la banca, en paz, con mi hermano, mi hermana, mi familia a un lado. Recuerdo que Dios ha sido fiel, hermanos. Que Dios nos ha sostenido. Me tocó, hasta lo que yo me acuerdo, estar con COVID dos veces en estos dos años. Y la primera ocasión, la mente me jugó muy fuerte. Y empecé a ver todo lo que las noticias decían. La segunda ocasión, que fue a principios de este año, fue también una experiencia no agradable. Y eso es por dar ejemplos. Pero yo estoy seguro que en estos años pasados, donde no pudimos congregarnos tanto como queríamos, donde no pudimos abrazarnos y todavía no lo podemos hacer tanto como lo necesitamos, donde no podemos tener una vida como la conocíamos, a algunos nos ha venido a afectar el ánimo. El corazón se ha sentido triste. Y quiero recomendarle lo que nos dice la palabra, y es: busquen en la casa de Dios el aliento que su vida necesita. Que si nos dejan ir una vez a la semana, vaya esa vez a la semana, ¿verdad? Que si podemos ir dos veces o tres veces a la semana, usted busque todo. En tu presencia, dijo David, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y la palabra del Señor nos está llevando a esto, nos está diciendo esto, nos está recordando que David, el rey David, aquel que anduvo conforme al corazón de Dios, hermanos, pasó por dificultades. El que escribió el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará, ¿verdad? Estuvo en dificultades, y un día tuvo hambre, y un día tuvo temor, y un día, hermanos, se sentía aterrado, y un día necesitaba defenderse y protegerse. Pero fue en la presencia de Dios, en la casa de Dios, que volvió a sentir vida. Y nos está recordando esta hermosa verdad. Pero yo estoy como olivo verde. No soy un olivo marchito, sino soy un olivo verde en la casa de Dios. San Miguel de Allende es una hermosa ciudad de nuestro país. Es una ciudad que tal vez algunos de ustedes conocen. Y aparte de ser un lugar hermoso, tiene una particularidad, y es que se ha convertido en la casa de muchas celebridades. A lo largo de los años han vivido gente famosa, famosa por la obra que han hecho, pintores, artistas. En esta ciudad vivió Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros, por dar tan solo unos ejemplos, pero arquitectos, por ejemplo, el arquitecto que diseñó parte del Eurotúnel, el Canal de la Mancha, vino y se retiró acá en México. Muchos artistas, muchos arquitectos, muchos catedráticos vinieron y se vinieron a quedar allá. Y un día dio un discurso el alcalde de aquella ciudad y dijo: yo me siento afortunado por ser el alcalde de esta ciudad y saber que hay gente que ha hecho grandes cosas en el pasado y ahora vienen y se retiran a esta ciudad. Pero quiero recordarles que hay un compromiso con esta ciudad, y es que no solamente vengan a retirarse, sino recordarles que todavía sus vidas están florecientes y tienen mucho que dar. Así que esta ciudad todavía espera mucho de ustedes, porque es mucha experiencia la que ustedes traen acumulada como para que vengan solamente a tomarse un café en las tardes hermosas de esta ciudad. Todavía la sociedad y la ciudad necesita de ustedes. Y quiero decirles que Dios ha sido bueno con sus vidas, hermanos. Dios no está esperando que usted se dedique a tomar café solamente de las tardes. Él está esperando que usted sea un olivo verde. Y cuando habla de un olivo verde, es alguien que todavía tiene la capacidad de dar fruto. Sus palabras, sus consejos, su sabiduría, sus vidas mismas, hermanos, son bendición para otros. No hemos acabado. Dios, mientras nos dé aliento de vida, tiene un propósito para nosotros. Amén, hermanos. Así que todavía. ¿Y sabe dónde recordamos esto? En la casa de Dios. ¿Dónde estamos hoy aquí? Hermoso templo, la Iglesia de Libertad. Dios nos está recordando esto. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío. Y quiero decirles que cuando usted viene a la casa de Dios, se llena del poder de Dios. Pero no solamente se debiera de sentir fuerte los días de culto, sino debiéramos de sentirnos fuertes el resto de la semana, ¿verdad? Porque ahorita vamos a salir contentos, alegres, y pareciera ser que llegamos a la casa y todo aquello se desaparece. El compromiso de usted y mío es llegar a la casa, independientemente la realidad en la cual vivamos, y no nos olvidemos de decir: confío en ti, Señor, eternamente, eternamente. Así que yo quiero desafiarle en esta hora. Quiero por último hablar de dos adultos mayores de los cuales habla la palabra, y que desde la primera vez que yo me topé con ellos en las palabras de la Biblia me han conquistado. Y quisiera que pudiéramos seguir el ejemplo de estos dos adultos mayores y que siempre recordemos las vidas de estos hombres. Y quiero llevarle, antes de terminar, al Evangelio de Lucas. Capítulo 2. Versículo 36. Y estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Tenía mucho tiempo de ser viuda. Pero hay una frase que a mí me llama mucho la atención y quisiera decírselas. Y no se apartaba, ¿de dónde, hermanos? Del templo. Pero no solamente iba Ana y se sentaba, sino que hacía, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuántos admiran a esta mujer en la Biblia, hermanos? Algunos escritores dicen que para la edad que está registrando el escritor, esta mujer tenía al menos cerca de 100 años. Y a sus 100 años esta mujer no se apartaba del templo. Y no iba para que la sirvieran, sino iba a servir y a ser como una rama de olivo verde. Dice que estaba sirviendo de noche y de día. Eso habla, no quiero decirles que ella sirviera las 24 horas del día, sino habla de su disposición. Si se necesitaba algo en la noche, esta mujer estaba dispuesta. Si se necesitaba algo en el día, esta mujer estaba dispuesta. Y habla de una vocación de servicio. Esta mujer se pudo haber quedado en su tristeza de quedarse viuda. Esta mujer se pudo haber quedado allí en una esquina lamentando la tragedia. ¿Por qué me hiciste esto, Dios? ¿Por qué si era mi compañero de vida y tú, como dicen algunas personas, te lo llevaste? La iglesia, el templo, la presencia de Dios nos protege. ¿De qué nos protege? Nos protege de la amargura. Nos protege de la tristeza. Nos protege de sentirnos menos. Cuando estamos en la casa de Dios, nos acordamos que nuestras vidas tienen un propósito. Y que este propósito tiene que estar vigente siempre. Y si usted avanza en la palabra conmigo, dice así: y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer se encontró con Jesús, una esperanza que la había mantenido con vida, fuerte y con esperanza. Y qué hermosa oportunidad, hermanos, de recordar esto. Vaya conmigo un poco antes y quiero hablarle también de Simeón. El verso 25 de ese mismo capítulo. Y he aquí, estoy hablando de Lucas 2, 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, ¿qué hermanos? Estaba con él. No quiero solamente hablar de las hermanas fieles a Dios, sino quiero hablar de los hermanos fieles a Dios, porque así es la Biblia, es inclusiva. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. El Espíritu de Dios lo hizo asistir al templo. Él tenía una comunión con Dios fuerte. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme a la ley, dice el verso 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dos personajes, mucho que enseñarnos. Y es que si un día me resisto a ir al templo, puedo perder la bendición, hermanos. Si un día dice, no, yo mejor me quedo en casa, yo mejor no voy a esta reunión, me estoy privando de un encuentro con Dios y de una dosis de fortaleza que Dios tiene diseñado para mí. Las dos personas tuvieron este encuentro precioso con nuestro Salvador porque estuvieron en la casa del Señor y ahí sus vidas fueron fortalecidas. Quiero invitarle que abrace a Dios con todas sus fuerzas, que le entregue a Dios todos sus temores, así como lo hizo David. Deje de luchar en sus propias fuerzas. No esté buscando una espada para defenderse, sino más bien busque la fidelidad de Dios, que es nueva cada mañana. Dios puede darnos el poder de mantenernos verdes, el poder de mantenernos vivos, el poder de mantenernos con vida. Por último, quiero decirle, el olivo es como cualquier árbol, no es grande su belleza, ni fuera de lo común su copa, ni tiene majestad alguna que sobresalga de sus hermanos árboles. Sin embargo, el olivo, escúcheme bien, no es cualquier árbol. Y esto es porque, debido al Creador, su fruto, el fruto que es capaz de producir, es precioso. Del fruto del olivo sale el aceite con el que se ungen los reyes y los sacerdotes. Del olivo se sale un precioso fruto, del cual proviene este aceite precioso, que es un ungüento que puede aliviar la llaga del enfermo, que puede alegrar el paladar a la hora de comer en un buen alimento con aceite de oliva. ¿Qué más, hermanos? Decimos extra virgen, ¿verdad? Todavía le ponemos ahí, ¿verdad? Así que, para haber dado fruto y haber llegado al final este precioso aceite a donde correspondía, el árbol tuvo que haber resistido veranos, inviernos, dificultades, vientos y todo aquel número de tormentas que tal vez pudo haber venido. Amados hermanos adultos mayores, ¿para qué Dios los quiere como olivos verdes en su casa? Para que den fruto, y para que su fruto sea palabras que unjan otros corazones en la casa de Dios, para que sus frutos sean acciones que traigan sanidad a la comunidad de fe en la cual nosotros asistimos. Que el aceite que ustedes emanen sea un perfume agradable, a través del cual ustedes y yo podamos eliminar o evitar las fricciones que hay en nuestras familias, porque sin duda que no somos familias perfectas. Pero ¿para qué sirve el aceite si no es para evitar la fricción? Que usted y yo, con sus frutos, con este aceite precioso, usted y yo podamos ser de bendición para otros. Mientras tengamos aliento, tenemos propósito. Y mientras tengamos propósito, Dios nos manda a cumplirlo. Y usted y yo somos enviados a cumplir todo esto. Quiero animarles a que, si usted se siente fuerte en el nombre del Señor, después de lo que hemos vivido los últimos años, esta fortaleza la comparta con otros. Si usted se siente sano, fuerte, vigoroso, que dé fruto alimentando, ayudando, sosteniendo la vida de aquel hermano o hermana, conocido, vecino, que tal vez no se siente ni tan fuerte ni tan sano. Y es allí donde usted y yo podemos decirle, con nuestros actos más que con nuestras voces, te alabaré, Señor, porque estás cumpliendo tu propósito en mí. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Queremos ser como esos olivos verdes en tu casa. Ven a traer vida a nuestro ser y a nuestro corazón. Si hay cosas que han estado marchitando nuestro ser, nuestra vida, hoy las entregamos delante de ti. Y hoy nos venimos a esconder en tu casa y en tu presencia como lo hizo David. Necesitamos ser alimentados en la fe. Necesitamos recordar de tu fidelidad eternamente. Necesitamos, Padre, que nos recuerdes estas batallas que has librado por nosotros en el pasado. Y que estamos seguros que nos vas a ayudar en este presente y en el porvenir. Te bendigo por la vida de cada hermano y hermana que está aquí, adultos mayores. Hoy nos recuerdas que tú tienes un propósito para nosotros. Y el olivo da fruto. Y el fruto más precioso del olivo es el aceite, Padre. Permítenos ser personas que podamos sanar a otras con nuestras palabras, con nuestras acciones. Quita toda palabra hiriente de nuestra boca. Quita, Señor, toda palabra áspera. Al contrario, pone en nosotros amabilidad, dulzura, prudencia. Y que recordemos que hemos sido llamados a dar fruto, a sanar a otros, a ser el sazón en donde quiera que andemos. Cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están aquí son columnas de fe en sus familias. Fortaléceles, ayúdales. Cuida, Señor, su salud. Y si alguno de ellos o alguna de ellas está batallando con su salud, ven a traer fortaleza y sanidad en su cuerpo, Padre. Señor, que todos juntos podamos decir como David: te alabaré, oh Señor, eternamente. Llena nuestra boca de alabanza, llena nuestra vida de gozo y de paz, y que la gente, Padre, que nos mire, pueda dar testimonio cuán buenas cosas has hecho con nosotros, no porque seamos buenos, sino por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Y gracias por permitirnos regresar a tu casa. Gracias por permitir a nuestros adultos mayores volver a congregarse. Y que esta nueva etapa, Señor, que comenzamos todos, sea de rendir fruto de alegría, de gozo y de crecimiento en todos los ámbitos de nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Pasa a ustedes.